Ya comienza en AM1240. Las cartas sobre la mesa. Juegos de mesa y cultura lúdica. Porque jugar es para todos. Las cartas sobre la mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años. Hasta las 17 en Radio Universidad.
Bienvenidos y bienvenidas a Las Cartas sobre la Mesa. Yo soy Matías Paredes y este es el capítulo 55, que verán que se llama Una sola carta sobre la mesa, con un invitado. Ya lo leyeron, pero bueno, ya lo van a ver. Como siempre, estoy acá con Juan Agustín Maiorino y va a decir, hola chicos, ¿cómo les va?
Hola chicos, ¿cómo les va? Estoy muy contento porque esta vuelta tenemos un invitado de lujo que ya lo vamos a presentar y va a tener que responder a la clásica pregunta que hacemos. Pero en primer lugar, Mati, ¿cómo andas hoy? ¿Papa o cocodrilo?
Cocodrilo, definitivamente cocodrilo. Un poquito triste, un poquito pensando muchas cosas, pero me va muy bien con la uni y eso, así que eso creo que es muy cocodrilo.
Muy bien, sos un lagarto tristón hoy.
Sí, debe haber algún personaje popular, alguna fábula que sea un lagarto tristón.
Y debe ser porque hoy te sentís un poquito solo, porque vamos a hablar de juegos de una sola carta. Así como escucharon, si ustedes están metidos un poquito en el mundo del diseño, ¿alguna vez habrán escuchado sobre juegos que se diseñan con una carta? ¿Habrán escuchado algún juego que se vende en Argentina así? O incluso capaz que habrán intentado diseñar un juego que solo utilice una sola carta. Y si no, esta es la primera vez, y tranquilos porque tenemos un poquito de data para contarles de eso. Yo te voy a contar, Mati, que estoy cocodrilísimo hoy, y previo a grabar este capítulo estuvimos hablando ahí de unos proyectos y cosas que nos gustaría hacer para volvernos multimillonarios y ser millonarios muy cocodrilo. No, intentar ser millonarios muy cocodrilo, ser millonarios muy papa, en ese orden. Pero vamos a introducir al gran invitado hoy. Tenemos un cordobés de vuelta en la casa, un galardonado diseñador de juegos de mesa de una sola carta y de otros juegos minimalistas. Tenemos con nosotros a Mateo Giacone. Bienvenido, Mateo.
Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Cómo les va? Se nota que soy de
Sí, nos encanta. Está perfecto. ¿Cómo andás, Mateo? ¿Papa o cocodrilo hoy?
Me hubiera gustado que me tiren más opciones, pero me quedo con el cocodrilo. Estoy un poco más animado.
El cocodrilo suele moverse un poquito más que la papa. Moverse un poquito más.
Muy bien, bueno, tenemos a Mateo acá, que ha ganado varios concursos de diseño de una sola carta en la BGG, esta página web que ya hemos hablado varias veces, y hoy vamos a entrevistarlo a Mateo y vamos a charlar de cómo ha diseñado sus juegos y un poco de dónde viene su inspiración y un poco cómo esas limitaciones lo ayudan a diseñar. Pero primero, como no, vamos a agradecer, como siempre, a AM1240, Radio Universidad, y a Gaby que nos ayuda a editar y a veces le pasamos las cosas a último momento y nos putea. Gracias, Gaby, gracias por la paciencia. Y como no, a Javi, de Partida de Locos, que siempre nos banca y está subiendo los capítulos a YouTube, así que pueden ir al YouTube de Partida de Locos, que de a poquito van a estar subiendo los capítulos de las cartas sobre la mesa ahí.
Después, ¿qué jugamos? ¿Qué estuvimos jugando? A ver, vos, Mateo, ¿qué estuviste jugando últimamente de juegos de mesa? O de lo que quiera, qué sé yo.
Déjame hacer memoria. Un juego, Battle Line. No sé si lo conocen. Línea de batalla.
Sí, pero nunca lo jugué.
Es de Rainer Nisa. Un juegazo.
Sí.
Y es uno de los pocos que mi mujer también juega ahí, con ganas. Así que, pero es un juegazo, es muy estratégico, hay que pensar, tiene buena profundidad. También lo puedes jugar así nomás, pero si le pones ganas, tiene buena profundidad.
Sí, para Battleline, que después fue reeditado y conocido como Jotun Totem, juegazo, que también estuve jugando hoy justo con mi viejo, y lo partí al medio, como corresponde.
Sí, sí, claro, sí. Yo tengo eso y tengo la versión medieval que me la hice Print and Play. Me la hice también.
La versión medieval es la de Battleline.
Sí, Battleline.
Sí, juegas.
Bien,
pero con mejores gráficos, porque los gráficos originales eran bastante medio flojos.
Sí, coincido. Vos, Mateo.
No sabía que se llamaba así, me habías comentado vos, Mayo, creo que originalmente era el Battleline, pero no me acordaba. Tremendo juego, sí, acá somos muy fanáticos. También lo jugamos todas las semanas, por lo menos. Yo que estuve jugando, poco estuve jugando, pero ayer jugué al Skull King, que es un juego que le estoy
Juegas.
metiendo muchísimo últimamente. Es un juego de un diseñador cuyo nombre no recuerdo, pero nosotros no, nunca le ponemos, nunca decimos quiénes son los juegos, pues
Sí,
nos olvidamos.
qué poco profesional, un desastre.
Nunca
Un
nos
programa
preparamos para
de
eso.
diseño de juego de mesa y no decimos el nombre de los
Bueno,
diseñadores. Qué
pero
vergüenza.
Skull King, juegazo, no, no es nuestro. Crédito a quien corresponda, como siempre. Es un gran juego, es un juego de bazas con mucho veneno. Y creo que eso es lo que está haciendo que lo estemos jugando mucho. Al principio me re costaba, me estresaba un montón, porque no me gusta mucho la interacción negativa a mí en los juegos. Pero este es como una interacción negativa bien intencionada. Es como que soy malo con vos porque te lo estuviste buscando.
Sí,
Y eso me
sí.
gusta mucho.
Si no jugaron al Skull King, seguramente jugaron un juego parecido que se llama La Guerra o La Batalla, con
El
cartas de
pronóstico lo conocía
truco,
yo.
o el pronóstico, cartas de truco o cartas de póker. Que lo que tiene en especial este juego de bazas es que al principio tenés que apostar cuántas bazas vas a ganar. Y es excelente esa mecánica.
Y bueno, eso más que nada, estuve jugando unos jueguitos más, pero. Ah, jugué un deck builder de Harry Potter también ayer.
Qué mal suena eso.
Sí, te lo digo así como suena. No sé, el juego está bien. Es un deck builder. Es jugar al Dominion cooperativo.
Okay.
Pero todo bien la mecánica. Y las cartas son muy feas. Discúlpeme, Warner, ya sé que esto nos quita el contrato que tenemos, el sponsorship, pero no, muy feas las cartas.
Está bien. Yo esta semana estuve jugando mucho porque ahora estoy de vuelta acá en Roca con mi familia y entonces, claro, trajo un montón de juegos de allá. Y estamos jugando un montón de eso. En particular jugamos al Fake Artist Goes to New York de Oink, de Jun Suzuki, japonés, loco, porque hace unos diseños fantásticos. En particular el Fake Artist es mi juego favorito, Party. Lo jugamos de 10 personas, entre los que estaba mi abuela de 80 y pico años y mi primita de 9 años y todas las edades en el medio. Y salió fantástico. La verdad que un juegazo. Y también jugamos uno de 6 que se llama Cheese Thief, como el ladrón de quesos. Es un juego al estilo mafia, de roles ocultos y un poco de social deduction, party, en el que hay un ratón que se tiene que chorear un queso en el centro de la mesa, cuando todo el resto de los ratones están dormiditos y tienen los ojos cerrados. Y bueno, hay un par de mecánicas que hacen que cuando el ratón se roba el queso, nadie lo vea y después la gente tiene que decir, no, sos vos el ladrón, no, es aquel. Juegazo, 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 juegazo.
Suena muy bien, suena muy bien. Vos sabés que no nos gusta mucho el Mafia, aunque vos lo juegues mal. En particular este suena muy bien porque me gusta mucho el queso, me gustan los ratoncitos y me gusta jugar al Mafia como corresponde.
Bien. Y creo que sin más antelación nos podemos adentrar en este mundo de los juegos de una carta, que para aclarar, esta va a ser una primera parte, porque hay tanto para hablar, aunque parezca algo tan sencillo, hay tanto para hablar de este tema, que le vamos a dedicar varios capítulos. Y me gustaría decir que al final de todos estos capítulos, me gustaría diseñar un juego de una carta y publicarlo en la página de Raviol o incluso en alguno de los concursos. Así que un poco les voy a ir preguntando a ustedes dos que han diseñado juegos de una carta para que me den algunos tips.
Buenísimo, genial. Primero, en tus palabras, Mateo, ¿cómo definirías un juego de una carta? Por más que suene ya sea autodefinitorio.
Está fácil la pregunta. Tiene que tener una carta y bueno, una carta sería un juego muy insulso. La verdad que para el diseñador, si solamente se apega a una carta, te quedas corto, no hay mucho que ver, tiene un papel con dos lados. Pero si te dejan agregar algunos componentes con ciertas restricciones, le podés sacar el jugo a esa carta.
Bien.
Muchos concursos limitan y a la vez no tanto la cantidad de componentes. Creo que el concurso actualmente más famoso, si bien vos has participado mucho en los de la BGG, creo los que más vivos están son los de Gamecrafter, que son medio una forma de publicitar su página para que hagas el juego con ellos. Y nada, si bien tiene limitaciones de componentes, son súper abiertas, son súper. Bueno, pueden usar hasta 30 dados nada más, pero no se pasen, chicos. Y es como, sí, no iba a usar 30 dados, quedo
Es una
tranquilo.
bocha. Es una bocha 30 dados.
No me
Pero
acuerdo cuál era. Creo que era tipo 30 en general de todos los componentes. Onda, pero es un montón.
sí, tengo una pregunta para Mateo. ¿Sentís que mientras menos componentes uses, mejor es el diseño? ¿O dentro de la pool de poder usar muchos componentes, el diseño de un juego de una sola carta no depende de la cantidad de elementos extras o componentes extras que tenga?
Yo creo que hay un punto donde se desvirtúa el juego y ya deja de ser de una sola carta.
Ahí
Me
está.
parece más o menos razonable que ronde los 15 componentes o menos.
Ahí va.
Si pasa eso, ya deja de ser, pasa a ser secundaria la carta y pasan a ser los dados o las fichitas, el componente principal, y ahí ya deja de ser de una sola carta.
Claro, creo que está muy bueno eso que decís de que
Básicamente.
pasa a ser secundario.
Me quedé pensando eso. ¿Saben qué podemos hacer? Ir tirando como bullet points de cosas que voy a ir pensando para el juego que voy a diseñar. Y eso está bueno, que la carta sea el elemento principal del juego. Ya cuando los dados pasan a ser el elemento principal, o no sé, haces un juego que tengas una carta y un montón de cubitos que los estaquees, y la carta ya deja de ser el elemento principal, son los cubitos. Así que me gustó eso que dijeron.
Hay un juego que ahora, mira, lo voy a estar buscando, pero la verdad no me acuerdo el nombre.
Qué
Así que
improvisado esto.
lo
Qué
improvisación.
improvisado.
No, pasa que me hice acordar, pues claro, es un juego de una carta. Es un juego de una fogatita que se llama como
Sí,
Timberwood, una cosa
se
así.
llama
Creo
Tinder Blocks o Tinder Box.
que.
Tin
Tinder Blocks, creo que es.
No es Tinder
Ah,
solo, eso seguro que
no lo
no.
había escuchado nunca. No lo había escuchado nunca. Yo estuve
Creo que se
viendo
llama.
uno nuevo que salió, que tiene, es un laberinto, One Card Maze, creo que se llama. One Card Maze.
Sí.
Y es como un
Okay.
laberinto y después la posición de la carta te va abriendo puertas. Pero creo que no tiene rejugabilidad eso.
No,
No,
pero
pero
es
está
un
muy
laberinto.
bueno. Pará, hoy, pará, me fascinó eso que acabas de decir. Qué zarpado. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar, o quiero preguntarles, cuando empiezan a diseñar un juego así, ¿van por el camino un poco más clásico de pensar la carta como un tablerito? ¿O intentan buscar de cuántas maneras distintas se puede usar la carta?
En
Creo
mi
que vos,
caso, Mateo, es tipo tablerito.
sí, yo en mi caso he pasado por todas las etapas en el pensamiento, pero siempre me termino quedando tipo tablero porque me parece que es donde tiene más profundidad el juego. Los otros son por lo general de apilar cosas encima, por ejemplo, apilar cubitos o los dados, apilarlos, o poner la carta de forma lateral, o un poco de juego de destreza, de jugar con la carta, moverla, variarla. Pero me parecen insulso, yo busco más profundidad, tipo, yo ante todo me defino como jugador de ajedrez. Así que si el juego no tiene un poquito de profundidad, y yo lo dejo, para jugar así, casi sin pensar, no lo quiero. Entonces, por eso termino siempre llegando a los tableros, usando la carta como tablero.
Ahí va, ahí va, ahí va. Y vos, Mati, bueno, vamos a contar que los juegos que diseñó Mateo, o dos de sus juegos galardonados son el One Card D, o sea, como uno auto D, y el Chase, que es un juego de dinosaurios. En particular, voy a decir que es mi favorito de esos dos. Está zarpado, es muy divertido. Lo vamos a recomendar más adelante. Pero Mati diseñó otro juego que se llama World Rush, que me parece que está solo en inglés. No sé si está en español también.
Está en español también, sí, está en español. Es un juego muy simple, no es el caso de que se use como tablero, es únicamente una sola carta.
Eso,
Es un juego de palabras.
¿cómo usa la carta tu juego?
Si ven la carta, tiene una estrellita arriba y seis letras, o sea, tres letras en cada lado. Y del otro lado están las mismas letras, pero en otro orden. Y arriba está la estrellita. El juego consiste básicamente en que dos jugadores usan sus manos para sostener la carta, con una sola mano cada jugador. Sostienen la carta de tal manera que tapen una letra del propio lado y el lado contrario. Entonces, con las letras que te quedan, tenés que armar palabras. El chiste es que justamente estas letras son las más utilizadas en palabras cortas, en español y en inglés, que son distintas letras en inglés. Pero bueno, el chiste es que. En el momento yo había entendido mal las reglas del concurso y pensé que solamente se podía usar cartas, o sea, una sola carta. Y creo que podías usar un dado, unas cosas así, pero no, parece que eran más cosas. De todas maneras, que tenía ganas de usar una sola carta, me parecía, no te digo más desafío, porque para nada, creo que cuantas más cosas agregás, más te estás desafiando, porque tenés que hacer que todas valgan mucho, tenés que
Y
hacer que
sí.
todas sean muy valiosas, pues si no, las estarías poniendo. Y en
El
el caso este, nada, me gustaba que sea una sola carta y iba por algo completamente distinto. Antes era un juego de un reino y era un resource management donde ibas tapando distintas cosas. Y dije, nada, a mí me gusta el juego de palabras y tenía ganas de hacer uno, así que me fui por ese lado.
voy a hacer un poco intermediario acá y voy a decir que tu juego, Mati, entra más del lado de los juegos simples que se juegan en 1 minuto, 2 minutos. Y como al ser una carta, entra una billetera. Y a mí eso me encanta. El hecho de que sea tan portable el juego de una carta y que realmente es una carta, es un golazo. Mientras que siento que los juegos de Mateo son, como dijo él, son mucho más profundos y te lleva un ratito, unos 20 minutos jugar. Y en particular, tanto el One Card D como el Chase, ambos son solitarios. Entonces se me ocurre preguntarte, Mateo, ¿por qué fuiste por la rama de diseñar un juego, ambos juegos que sean solitarios?
En primer lugar, creo que la carta ya te limita mucho. El multijugador con una carta es difícil, así que para mí está en torno al solitario o 2 jugadores. Y sobre todo los solitarios son los que más feedback tienen en internet a la hora de jugarlos o probarlos. La mayor retroalimentación uno la recibe siempre de los juegos de una carta. Así que me inclino hacia ese lado. Además son los más fáciles de testear para mí también. Lo pruebo yo, juego yo.
Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora que saltaste con esto del testeo, obviamente vos testeás tus juegos, pero ¿tenés algún círculo de amigos o, como decías antes, tu esposa testea tus juegos? ¿Cómo haces para toda la parte de testeo?
Y un poco la familia, que ya están cansados de probar, no les
Sí.
gusta mucho jugar, no tanto como a mí. Así que ellos me
Pasa.
prueban un poco el juego. Algunos amigos y bueno, gente en internet que prueba el juego. Pero casi siempre los termino pensando tanto, 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 tanto que ya casi son producto terminado cuando lo ejecuto, lo termino llevando a cabo.
Claro.
Porque me divierte más esa parte, la de diseñarlo y que quede bien pulido, a escupir algo así como sin terminar,
Sí, hay como
sin acabado.
en los foros de la BGG, en los concursos de diseño, yo veo como dos grupos de gente. Los que empiezan con una idea y van comentando cómo va su idea y cómo va evolucionando el juego, y la gente va dejando comentarios, el juego va evolucionando y vos ves la evolución directa. O la gente que pensó todo el juego y ya lo mandó. Vos caerías más en el segundo grupo.
Claro, yo lo tiro ahí, ¿te gustó? Básicamente los comentarios que recibo es, ¿me gustó o no me gustó?
Sí,
Hay
claro.
poco margen para la modificación, porque está bastante pulido.
Bien. Y Mati, ¿cómo fue tu experiencia con la parte del concurso? Porque ambos se postularon para distintos concursos. Vos, Mati, para el concurso de una sola carta, de Game Crafter, que The Game Crafter podemos definirlo como es un foro también donde la gente puede mostrar sus juegos, si hay feedback y uno puede descargar los archivos y demás, pero que también funciona como tienda. Entonces lo que podés hacer es que cuando alguien sube su juego a Game Crafter, vos lo podés comprar, no sé, por $5 o lo que sea, e imprimen el juego y te lo mandan. Entonces es un servicio que puede ser un poco costoso, para los diseñadores no les deja tanta, no es tan redituable, pero para la gente que está empezando y que está con sus juegos indie y no consiguió un publisher, pero los quiere como autopublicar de esa manera, está buenísimo, porque cualquiera puede imprimir su juego, cualquiera, y con una calidad muy buena. Mientras que eso de Game Crafter, mientras que los juegos de Mateo se publicaron en los concursos de una sola carta anuales que se hacen en la BGG. Pero entonces, Mati, la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia con The Game Crafter?
Por una cuestión de diseño, es exactamente lo mismo, creo. Habiendo participado ya en concursos de la BGG también, es muy similar. Vos te sentás y es problema tuyo hacer el juego. Así que eso medio que es lo mismo. Lo que sí fue mucho, bueno, no sé si más tedioso. Fue un proceso distinto, porque nunca había participado en uno de Gamecrafter. El tema de que vos, cuando publicás un juego, ya sea para concurso o para publicar, tenés que publicarlo como si el juego ya estuviera listo. Si bien admite modificaciones, la tienda tiene que estar pipí cucú como para que decir, bueno, ya me lo pueden comprar. En cambio, la BGG tiene más ambiente de laboratorio, más
Sí.
ambiente de, que a mí incluso me gusta más.
Súper de acuerdo.
Tiene más ambiente de como, che, esto lo estoy probando o esto, en mi caso creo que yo soy el primer grupo de jugadores, de diseñadores. Yo escupo en el piso y lo voy cagando a patadas hasta que tiene forma de algo. Y nada, es eso. Creo que tiene más un ambiente que es más amigable con diseñadores que con todo tipo de diseñadores, eso era lo que voy. Gamecrafter es medio como ya tenés que tener o un diseñador gráfico que te avale, o que yo en mi caso tuve a Julián Tuni, que es un crack, entonces es como, bueno, eso está mejor y peor por una cuestión de que te queda un producto más bonito, comillas, comillas,
Completamente.
pero te agrega trabajo que no necesariamente es necesario. Pues
Sí,
como, oh, tengo que pensar un banner para la tienda y qué sé yo, un banner
claro.
para la tienda.
Y no todos los diseñadores de juego al mismo tiempo les interesa o son buenos con la parte artística. Pero vos, Mateo, creo que sí. Vos dibujás todos tus juegos. ¿Puede ser?
Sí, yo soy un punto intermedio ahí entre diseñador y creador de juegos. Algo diseño, pero siempre muy básico, casi todo con vectores, o sea, imágenes que son escalables y siempre sin sombras, sin brillos, bastante
Clásico,
minimalista,
sí.
porque es lo más rápido, es lo que más velocidad te da para la hora de diseñar. Yo quiero que me quede lindo, bonito y rápido. Y
Bien.
él como el promedio ahí.
Está bueno.
Como Juana, lindo, bonito y rápido.
Exacto, sí, rápido por sobre todo. Ahora me desconcentraste, te iba a hacer una pregunta de Gamecrafters. Ah, te iba a preguntar esto, porque por un lado tenemos a Mateo que ganó un concurso, salió primero en la categoría general y en otro concurso salió tercero. Ahora vamos a hablar de esos juegos en la segunda parte, pero vos, Mati, para mí diseñaron con Tuni un juegazo y no quedó ni en los primeros. Tira un poquito de el detrás de escenas de lo que pasó ahí. De Beef.
Beef. No sé si hay mucho detrás de escena. Obviamente uno hace el juego, o sea, no sé en el caso de nadie, creo que lo vamos a hablar mucho en el capítulo que viene, que es de premios. Ah, spoiler.
Spoiler.
Pero creo que la gran mayoría de diseñadores no se meten en un concurso para ganarlo, no necesariamente. No, no es algo así como súper necesario. Obviamente está buenísimo ganar o que le hagan una mención a tu juego, pero bueno, es eso.
Eso dicen los
Cuando te
envidiosos,
metes,
eso dicen
eso
los que
dicen
no
los
ganan.
envidiosos. Eso le dice, claro. No, ¿para qué quiero ganar? Entonces, nada, cuando no ganamos, que bien, o sea, había otros chicos argentinos, Julito Becchione, estaba Julituni también. Todos habían hecho jueguitos lindos y creo que sus juegos eran excelentes y tampoco llegaron a puestos muy demasiado altos, menos Tuni con el Serial Killer llegó bastante bien. Nada, es medio lo mismo, no pasa nada, no lo jugás para ganar. Lo que sí no me gustó es que el último que participamos, el ganador fue uno de los organizadores. Entonces, como,
Turbio,
dale,
turbio.
no te metas en tu concurso, queda mal si lo
Y
ganás.
sí.
Por más que el juego sea bueno, no, ni lo jugué. Por más que el juego sea excelente, no lo ganes.
Y además es muy posible que alguno de tus amigotes esté ahí como jurado, entonces infle los juegos. Eso lo hemos charlado un poco antes, nos vamos a desviar un poquito de tema, pero lo hemos charlado un poquito antes, que dijimos que si alguno de nosotros diseña un juego y el otro lo tiene que juzgar, veo como que tendríamos cuidado a la hora de dar nuestro voto, porque sabemos que vamos a tener una visión un poco sesgada.
Vamos a
Pero,
una pausa, rapidito,
sí,
rapidito,
vamos a una
pausa,
pausa
me
rápido
dice
porque se nos
menos de un minuto
termina.
ahí arriba en Zoom. Chau, pausa.
Así que ya volvemos con más, las cartas sobre la mesa.
Estás escuchando Las Cartas sobre la Mesa, un programa para un número ilimitado de jugadores, de 0 a 99 años.
Y volvemos con más, una única carta sobre la mesa. Una sola, una solita, solitaria. Y se han revelado dos verdades en la parte anterior. La primera es que grabamos por Zoom. Qué mal.
Qué mal.
La segunda es que yo no sé, no tengo memoria. Tinder Blocks, el juego que mencionaba antes, no solo no es solamente, no tiene una carta protagonista, sino que ni siquiera
No.
es un juego de una sola carta. O sea,
No.
tiene un montón, tiene como, no sé, 20 cartas, una
Es
banda
un
de cartas.
juego de una cajita,
Una
nada que
cajita.
ver.
Me chupó un huevo. Me chupó
Sí, sí, sí,
absolutamente
sí.
un huevo.
Hay un muy buen juego de una carta, Magic the Gathering, no sé si lo conocen.
Me chupó un huevo. Así que bueno,
Sí.
nada, esas fueron las aclaraciones. Vamos a pasar con un juego que realmente es una carta. Y es el One Card D. Es un jueguito que Mayo estuvo jugando. Seguro salió tercero porque es malicio.
Salí
Pero bueno.
cuarto.
Salís cuarto, qué bueno.
Salí cuarto.
Pero bueno, el juego salió primero en un concurso de diseño de la BGG. Y acá Mateo nos va a contar un poquito cómo fue esa experiencia.
Bueno, este juego es uno que lo hice con mucho cariño porque trata sobre algo que a mí me gusta mucho, que es el automovilismo. Y he visto de todo, desde Fórmula 1, Rally. Y demás, y ahora estaba el último, estaba enganchado con el 2000, creo que el 22, lo que hiciste, estaba muy enganchado con NASCAR, así que estaba siguiendo la serie de autos estos autos que giran en óvalos, que parece que dan vuelta y vuelta, pero no, es bastante interesante. Y me metí mucho en el tema hasta el punto de entender bastante bien cómo funcionan las carreras, cuáles son las dinámicas que hay en este tipo de competición, y agarré, traté de plasmar todo eso en un juego de carreras. Y este concurso de una carta venía de 10, así que intenté integrar casi todas las mecánicas de las carreras ahí.
Me gusta porque para mí no hay nada más aburrido que las carreras. Para mí, claro, son
No, no le
autitos dando
digas.
vuelta en
No le
círculos.
digas eso. Chabón, te acaba de
Sí,
decir que le
no.
apasionan las carreras.
Sí, no,
Sos
pero.
un pelotudo.
A mí me apasiona que a la gente le apasionen cosas, pero es algo que realmente no entiendo. Pero lo que sí entendí fue el juego, y el juego está bueno, y al mismo tiempo es re difícil. ¿Querés explicar un poco, Mateo, cómo funciona la mecánica y por qué es un juego solitario que es más como un puzzle y se siente como un puzzle, como un acertijo lógico, pero con un toquecito de azar que en algunos momentos te pone de los pelos?
Bien, bueno, el juego, básicamente la mecánica que tiene es la de relación de posición por la velocidad. El que va más fuerte que vos, a más velocidad, va a avanzar. El que va más lento que vos, va a retroceder. Entonces, y para que no se separen demasiado los autos, están dentro de una pista, o sea, cinco casillas, más de eso no se te puede cortar el líder y escaparse. Entonces, la mecánica es que la velocidad de los autos, de los rivales, es el número que sale en un dado. Y tu velocidad, esa es la verdadera decisión. Vos manejás tu auto y decís a cuánto querés ir. Si querés ir fuerte, anda fuerte. Si querés ir despacio, anda despacio. El tema es que cada uno tiene pro y contra. Por ejemplo, si vas despacio, tenés la ventaja de que el motor se enfría y puede rendir más después. Y si va fuerte, bueno, empieza a gastar mucho combustible, se te va bajando el nivel, también el motor se va calentando y si tenés algún accidente, probablemente quedes fuera de carrera. Así
Sí,
que estas son las mecánicas.
tiene un pequeño ahí manejo de recursos, que al principio todos los recursos arrancan en 6, que es lo máximo. Pero si llegás a 0, el auto, ¡capum! Entonces, al principio decís, oh, pero están todos en 6, lo vamos a gastar las ruedas, vamos a gastar el motor, vamos a hacerlo pija. Y cuando ya empezás a tener todo en 1 o 2, y los otros autos del juego te empiezan a empujar y te empezás a comer daño, decís, upa, capaz que no me convenía tanto gastar todos los neumáticos que tenía.
Claro, sí, la estrategia en este juego no la he revelado en muchos lugares, pero sí, a primera vista es muy difícil. Te van a comer, vas a salir, son 6 autos y vas a salir entre sexto y quinto. Vos
Claro,
tuviste
sí.
suerte, salí cuarto.
Encima.
La estrategia es tratar de seguir a los autos rápidos, de ir despacio, pero ir atrás de los rápidos, porque existen estas carreras de NASCAR lo que se llama el drafting o la redacción. Uno va detrás de otro, se empujan y levantan juntos más velocidad de lo que podrían solos. Y esto es lo que emula el juego. Entonces, te pones detrás de los autos rápidos, avanzas todo lo que puedas y cuando estás en media carrera, medio, tres cuartos de la carrera, te descolgas de eso y tratas de acelerar a fondo y que se queden atrás los otros todo lo que se pueda. Pero tiene sus riesgos, sí.
Sí, así como lo explica Mateo, dice, che, qué juego fácil. Y después uno quiere jugar y es difícil. Realmente es un. La lógica detrás está muy bueno. Y el juego tiene algo muy loco, que es que vos no controlás directamente a tu auto. Como decía Mateo, uno puede elegir si ir en marcha en la primera, en la segunda, en la quinta, pero uno no puede mover mucho a su auto, no lo puede hacer avanzar directamente. Sí, puede usar un poco algunos recursos para moverlo a la izquierda o a la derecha, pero no lo puede hacer avanzar directamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer en el juego es traer los otros autos para atrás. Entonces, esa lógica es difícil. Y por eso me parece que el diseño detrás es muy ingenioso, está muy bueno. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegaste a ese diseño y, o sea, venías de la pasión del automovilismo. Pero ¿cómo transformaste eso en un juego de mesa?
Bien, bueno, mi forma de diseñar los juegos por lo general es así, tomo algo de real, algo que existe, yo no invento mundos mágicos, los tomo a la idea de algún lado, algo que existe, y trato de meter todas las mecánicas ya conocidas y probadas de los juegos de mesa, y también si puedo inventar alguna, tratar de que encajen con ese tema que yo quiero plasmar. Así arranco yo. Otros arrancan al revés, otros inventan un mundo fantástico y le ponen una mecánica alrededor de eso. O hacen juegos abstractos. No, no es mi caso. Así que esa es la forma en que lo desarrollo.
Bien, ¿qué desafíos te fuiste encontrando en el medio? ¿O el diseño fue bastante derecho y salió medio a la primera?
Desafíos, a ver, la idea la tenía clara, yo sabía que todos estos autos iban en la vida real, van a 180 millas y lo poquito que se sacan es muy poquita velocidad de diferencia de uno de otro y eso es lo que emula el juego, eso lo tenía bien claro. Pero ¿qué desafío tuve? Y bueno, a la hora de probarlo, hay unas flechitas en el tablero que simulan las... Serían las decisiones que toman los rivales y para dónde se quieren mover lateralmente. Y dónde colocar estas flechitas, tuve que pensar bastante, no es al azar. Está pensado qué pasa en los reinicios o cuando van en la punta, cuando están las últimas vueltas. No fue al azar. Así que eso creo que fue lo más difícil, era determinar dónde iban las flechitas en el tablero. Lo otro más o menos iba encaminado.
Claro. A mí lo que me copa mucho es esto que es muy temático, de que se siente, o sea, se siente como que estamos, si bien lo que decías vos, de que no se puede controlar mucho el auto para adelante, tenemos que tirar los autos para atrás, es muy temático porque uno siente eso en definitiva, estamos dejando todo atrás. Y algo que te quería preguntar es acerca del tema de que ganaste con este juego, has ganado el concurso. ¿Qué se siente el tema? O sea, no, soy la re loser, ¿qué se siente ganar? Pero, ¿qué se siente en este caso de ganar un juego con un diseño propio y en un concurso tan atípico que es el tema de una sola carta, diseño de una sola carta?
Sí, la verdad es que se siente bien, sobre todo porque había mucha competencia. Al ser
Sí.
una carta, los diseñadores escupen diseño uno atrás de otro, cada uno. Estaba limitado a dos diseños por diseñador, pero había cualquier cantidad de diseñadores. Y poder ganarlo y que la gente lo pruebe, que lo más lindo es que los demás lo jueguen y te digan que está lindo, qué cosas te gustó, que hayan visto lo mismo que vos viste, a la hora de diseñarlo, creo que es la mejor parte. Independientemente del resultado, creo que la mejor parte es eso. Pero
Claro.
también es lindo el reconocimiento de que fue el mejor juego de ese año.
Es
Muy
excelente,
piola.
sí.
Y además, completísimo, porque no era un prototipo sino más, sino que primero que era un juego muy cerrado, pero además que tenía reglas en inglés, reglas en español, tenía un arte fantástico así pulido, como que podría salir hoy y listo, E incluso tenía un mod para jugarlo en una página que yo no conocía, que es playingcards.io, que está zarpada. Estuvimos hablando ayer un ratito y me contaba Mateo que es muy fácil hacer un mod en la aplicación para poder jugar ciertos juegos. Y siento que para esta modalidad de juegos de una carta que usan la carta como tablero, es fantástica.
Yo la conocía también, si bien es limitada para juegos que no son de cartas, nada, está muy buena. Creo que es una buena alternativa para juegos pequeños, o juegos fáciles de programar así en online, para no tener que recurrir a TTS, a Tabletop
Lo
Simulator.
lindo de esa página es que es todo online, no hace falta ningún software, no tener que dar ningún dato, no hay que registrarse y vos inmediatamente entras, sos usuario y también usuario del juego, me refiero a jugador,
Claro.
o también sos diseñador, te metes y empezás a editar. Es muy linda la página, sencilla para cartas, pero linda página.
Muy piola, muy piola. Creo que este va a ser la segunda cosa que saqué en común a la hora de diseñar mi juego de una carta. Que en caso de que decida usar mi carta como tablerito, seguramente use este mod para testear. Eso está muy, muy bueno.
Y no, sí.
Y vayamos al segundo juego. Que, como dije antes, para mí es un juegazo realmente, que es Chased, un juego de dinosaurios, que me parece que es tu segunda pasión, el automovilismo y los dinosaurios. Y acá tenemos competencia porque Matías también es fanático de los dinosaurios.
Yo
Sí,
tengo
algo.
muchos amigos dinosaurios.
Muy bien.
Si fuera por mí, todos mis juegos serían de Jurassic Park, pero no, Amblin no me ha dado los derechos.
No, pero escúchame, si la gente de Ludogonia hace todos juegos de animales y fauna y naturaleza, ¿por qué no puede haber una editorial solo de juegos de dinosaurios? Re puede ser. Contanos un poco
Claro, buen libro.
cómo se juega Chase y un poco la inspiración por detrás.
Bien. Originalmente este juego era de 9 cartas y con las cartas hacías como un mapa y te ibas desplazando con tu personaje, sería un meeple o una fichita, una pieza, te ibas desplazando por este mapa y la idea era la siguiente, que cuando la fichita o el personaje entra en el área del dinosaurio, el dinosaurio lo nota. Y va a ir tras el jugador. Y eso era lo que quise hacer en este juego mucho más chiquito, en vez de 9, de una sola carta. Es eso, que cada dinosaurio tiene como un área o un perímetro que está controlando y cuando vos lo perturbas, o sea, ingresas a ese perímetro, el dinosaurio va a tender a perseguirte. Por eso el nombre del juego. Se dice perseguir, perseguido, perseguir.
Está re bonito el juego. Bueno, como ya dijo Mario, a mí me gustan mucho los dinosaurios. Nada, lo jugué ayer el jueguito y Mario me dijo, no, es re difícil, qué sé yo.
Es
Yo creo que
difícil,
el tema es que
es
yo soy...
fácil que te morfen.
No, es que yo soy un capo, ese es el tema. Yo creo que el juego sí es difícil, pero yo soy un capo y lo pude ganar el jueguito. Obviamente con el coaching de Mario, porque me iba
Y
diciendo,
porque
no, pero acá te conviene esto. Ah, mirá, tenés razón.
yo era la voz de la experiencia.
Vos seas la voz del más allá, te cagaron
Exacto.
comiendo.
Sí,
Eh,
sí,
me
sí.
gustó mucho, sinceramente me gustó mucho. Es un juego que me imagino llevando a todos lados y diciendo, toma, toma, prueba esto, dale, no rompa las bolas. Y la verdad me gustó mucho, en serio.
Y
Yo
lo lindo que tiene es que se presta para jugar con miniaturas.
Claro.
¿Tenés dinosaurios chiquititos? Se
Sí.
presta para eso.
Yo lo que quiero destacar del juego es que hay una mecánica que usaste que no la había visto en ningún lado y me pareció pero muy original, que es que cuando uno piensa la carta como un tablerito, bueno, uno podría pensar dos niveles, la carta de un lado y la carta del otro, y esos son los dos niveles. Pero acá te encargaste de hacer 4 niveles. Y la forma en que lo hiciste es muy interesante porque el objetivo del juego es cruzar justamente 4 etapas. Entonces, tenés que ir desde una esquina a la otra, das vuelta a la carta, vas de una esquina a la otra, así 4 veces. Pero el tablero siempre cambia porque depende en qué posición pongas la carta y depende en qué nivel estés, es ¿qué tipos de dinosaurios pones? Al principio vas a poner los machotos y en el último nivel aparece un T-Rex, un Velociraptor y Matías, que están ahí y todos te intentan perseguir. Está muy bueno porque cada nivel realmente se siente distinto, a pesar de que son dos niveles duplicados. Y nada, la verdad que felicitaciones porque creo que con un jueguito de una carta realmente hiciste una experiencia. Yo al menos como jugador tuve una experiencia que se sintió más grande que realmente lo que son los componentes.
Yo flashé
Bueno,
dinosaurio,
Enrique.
yo la verdad sí. Sea, me gustó mucho y lo que quiero destacar es lo que me gustó más, creo, me gustó más que todo, si bien el juego me gustó, es la mecánica de qué podés hacer en los turnos.
Ah, sí, nos quedamos un rato charlando de eso ayer. Sí.
Tenés cuatro acciones posibles en total, pero no podés hacer todas en todos los turnos. Tenés una, no sé, ¿cómo lo manejas en la vida real? ¿Con una fichita más? ¿O no?
Sí, con un dado que es el marcador de la vida, pero también es el marcador de las acciones disponibles.
Claro, perfecto. Bueno, ese mismo dadito que te marca las vidas, que tenés un máximo de 6, lo que vas haciendo es pasarlo entre dos acciones. Imagínense las cuatro acciones en fila y pones el dado entre medio de dos. Vos podés hacer cualquiera de esas dos. Y después actúan los dinosaurios. Después lo mueves el dado y puedes hacer cualquiera de las dos, siendo una nueva y una de las anteriores. Y así sucesivamente. Está muy bien en serio, me gustó mucho. No lo había visto en ningún lado esa mecánica. O sea, seguro va a escuchar Jurito este capítulo y va a decir, no, sí, boludo, está en este juego re-under, pero no, yo no la conocía.
Se me ocurre preguntarte, Mateo, ¿cómo fue que llegaste a usar esa mecánica? O, porque un poco siguiendo lo que nos contabas antes, el juego fue desde lo temático hacia lo mecánico. Entonces, ¿en qué momento pensaste en esta mecánica? Dijiste, esto se siente bien.
Bien, esa mecánica yo la desarrollé a partir de lo siguiente. Quería que el jugador pudiera hacer determinadas acciones, ya sea correr, disparar, esconderse, distintas acciones que emularían escaparse de un bicho que te quiere comer. ¿Y por qué lo hice de esta forma? Porque no quería que se repitiera excesivamente una acción. Por ejemplo, el que se esconde no quería que todo el tiempo se esté escondiendo. O el que le dispara a los dinosaurios no quería que estuviera meta tira tiro a todos lados. Entonces, lo que buscaba era que las usaran, pero con ciertas restricciones. Y digo, ¿de qué manera hago estas restricciones? Y bueno, las puse ordenadas en una fila y digo, bueno, puedes hacer primero estas dos, después se te niega una y ganas otra, después se te niega una y ganas otra. Y de esa forma las terminás haciendo todas, hay cierto juego y pensar, planificar, que eso es lo que busca uno en el jugador, que piense, planifique, que haya una estrategia.
Zarpado. No, realmente con lo poco que hay, realmente ofrece decisiones muy interesantes. Y además, este tiene muchísimos menos componentes que el One Card D. Y realmente sentí esa sensación de que la carta es el elemento principal. Y bueno, hay un par de cubitos, pero la carta realmente está muy bien diseñada y se siente muy bien. Este juego ganó tercer puesto, si no me equivoco, en la categoría general del concurso de la BGG de una sola carta de este año. Entonces ya estamos llegando al final del capítulo y se me ocurre preguntarte si ya empezaste a laburar en el siguiente concurso, en el del año que viene.
No, el año que viene, ni idea todavía. Pero siempre tengo algo saco de la galera.
¿Hay una tercera pasión o vamos a volver a los dinosaurios o al rally, o rally de dinosaurios?
No tengo, por ejemplo, ahora estaba viendo que hay uno que no vio la luz, se lo muestro así, inédito.
Vamos.
Se trata sobre una batalla asimétrica de dos aviones muy famosos que son el Mitsubishi Zero Zen y el Lightning, no me acuerdo cómo se llama, uno es yankee, el otro es japonés. y
Okay.
fueron muy famosos en la Segunda Guerra Mundial, pero tenían características muy dispares. Así que es un juego asimétrico y también de una sola carta. Pero está es muy beta, todavía lo estoy probando.
Bien, bien. Me gusta, me gusta. Ya con la temática un poco me lo vendiste. Me gusta lo que se está cocinando ahí. Uy, encima se ve hermoso. Esto la gente de que escuche la radio no lo va a ver, pero se ve claramente hermoso.
De la
Y
tapa.
como ya vamos terminando, ¿alguna recomendación, algún consejo que me das a mí para cuando me ponga a diseñar mi juego de una sola carta?
¿Algún consejo para diseñar un juego? Y no forzar la creatividad. A veces no, las ideas no llegan y no llegan. Hay que hacer otras cosas.
Ok,
Salir a
si no
caminar, a
sale.
pasear. Después viene la idea.
Está bien,
Creo que
está
es
bien, bueno. Ahí va. No, no, for,
la
no forzar
creatividad.
la situación.
Cortarlo. Sí.
Perfecto.
Buen consejo para la vida también. Iniciando la despedida, queríamos. Normalmente hacemos que el invitado recomiende el juego, pero creo que nos vamos a tomar la libertad de no darte esa libertad y recomendar tu juego, el Chase, que nos gustó muchísimo. Yo hoy le di una segunda partida, pues me gustó. Esta vez sí perdí. Así que gané la primera,
Ah,
pero no estaba la
no
voz de la conciencia. estaba
No
la de la
estaba la.
conciencia, era eso. Así que bueno, el juego de la semana es el Chase. Lo pueden encontrar gratis en la BGG. O estás a tiempo para ponerle ya mismo un precio y ya fue. Le pones una paywall de $30.
Salió primero como mejor juego solitario.
Claro,
Y
primero.
sí, es un
Tercero en la
juegazo.
general, pero mejor solitario.
Y vamos a dejar un link en la descripción del capítulo para que lo puedan ir a jugar a la aplicación esta de playingcards.io.
Después la letra de la semana es la R, de Ra, como me gustan los dinosaurios. Y de despedida le queremos agradecer de vuelta a AM1240, que hacen todo esto posible. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados que tenga podcast al final, seguro nos pueden escuchar. En Spotify, que no tiene podcast al final, también nos pueden escuchar. También estamos en Anchor, que lo seguimos diciendo, pero no existe más. Ahora se llama Spotify Podcast.
¿Verdad?
Tenemos un cafecito, nos pueden dejar cafecitos que van a ser reinvertidos en la radio. Nos pueden seguir en Instagram, como las cartas sobre la mesa, todo separado por guiones bajos. Y nos pueden firmar el muro de Fotolog. Ustedes saben que somos más activos en esa red social. Así que nada, agradecerte a vos, Mateo. Gracias por venir. Quedás como legendario invitado de las cartas sobre la mesa. Y nada, mucho más. ¿Algún comentario, chiquis?
No,
bueno, en
todo.
mi caso, agradecerle, chicos, la oportunidad y bueno, que mi juego se conozca y tenga más difusión. Muchas gracias.
Perfecto, che.
Pero sí, muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Adiós.
Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.